Es la hora de ir saludando entonces, este viernes 1 de julio de 2005, a Mauricio Rosenkopf. Buenos días, acá el protagonista de la cosa, el que se va, el que hoy es objeto de este día, él está, por lo menos, pero llegó no sin inconvenientes. Tiene un problema,
Se me reventó el calefón, ¿qué te parece? Yo abajo, sí, es uno de los problemas sociales más importantes que tengo que resolver en el transcurso del día.
José Claudio Williman también llegó recién, pero justito, porque también...
Justito, Miriam.
Se durmió, fíjense ustedes qué detalle, nada menos que Williman se despertó tarde. Carmen Tornaría... No sé si llega, estaba con una consulta con el oculista que también le retrasó su ingreso. Y Carlos Maggi directamente creo que no va a poder acompañarnos por un percance de último momento.
El percance de último momento, le mando un abrazo a Fierro. Yo sé que está ahí con Ana María y con Villa y con su gente. Y que, y bueno, que nos vemos en el reloj de la Olímpica en cualquier momento.
Esta tertulia es la última con Mauricio Rosenkopf en viernes, porque como ustedes saben, la semana que viene asume su cargo de director del Departamento de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo.
Sí, juro.
Una responsabilidad que lo abruma, que lo tiene desvelado, que hace en realidad varias semanas que lo ha colocado en una posición nerviosa, inestable, está inquieto, necesita ideas, quiere saber qué es lo que va a hacer y por eso le ha pedido a sus amigos de esta mesa y a otros que lo ayuden. Y bueno, a eso vamos a dedicarnos,
seguro,
porque todos están más o menos dispuestos.
Sí. Que se hagan cargo.
¿Sí? ¿No?
No.
Tiene que armar su plan de gobierno, todavía no tiene nada. Oye, listo.
Todo lo que dices es cierto, y lo que recién me doy cuenta que me hace sentir lo que tenía que haberme sentido desde un comienzo, un irresponsable. Porque ni estoy nervioso, ni estoy preocupado, ni estoy intentando lo más bien. Tengo un equipo de gente que lo hemos bautizado, me siento como una I entre paréntesis, porque tengo a Fernando Butazón de un lado y tengo a Mario Delgado del otro, y tengo al Manso ahí acompañando y a Perusa en la secretaría, y hemos bautizado todo eso, lo he bautizado con el nombre de la Armada Branca Leones. Entonces tenemos proyectos, planes que hace tiempo se vienen impulsando, estamos trabajando, hay cosas para hincarle el diente, hay otras cosas para ir masticándola de a poquito. Digamos, el asunto es lograr algunas cuestiones que conviertan a la cultura en una especie de fábrica de producción de generación de hechos culturales y que puedan de alguna manera rebasar los límites territoriales, porque hoy por hoy los límites territoriales los rebasa la gente de la cultura que se va. Queremos crear ámbitos para que dentro del país se pueda producir, que eso genere divisa, pero antes que nada que genere trabajo. Es decir, los planes en distintos frentes apuntan fundamentalmente a eso.
¿Algún ejemplo se puede adelantar?
Sí, bueno, te puedo decir uno. Digamos, nosotros hemos venido trabajando desde hace meses. Digamos, el primer día estamos trabajando con Ricardo, que somos viejos con pinches. Y uno de los centros de actividad que estamos estructurando es lo que hemos dado en llamar Proyecto Fábrica.
¿Qué es el Proyecto Fábrica?
Eso lleva, va a llevar un tiempo su establecimiento, pero venimos impulsando su estructuración. Es una especie de cinecita, pero por menos eso no hay que moverse. Como Aurelio, buen día, que dio una guerra para terminar con todas las guerras. Hemos acordado con los compañeros del sindicato de la cooperativa FUNSA, con vistas a funcionar ahí. La idea es generar una infraestructura que nos permita crear audiovisuales que podamos, en convenios y con producciones con España, con Italia, con Venezuela, con Argentina, con Brasil, con otros países, generar una producción nacional. Tenemos quien lo librete, porque este es un país de grandes escritores, de grandes actores que participen en eso, y la infraestructura técnica ser arrendada, ser ampliada, recibiremos donaciones.
O sea, tú dices que se utilizaría la capacidad locativa ociosa que tiene lo que fue la gigantesca planta de Funza
para concentrar ahí
en un gran estudio cinematográfico.
Seguro, no llega a plantearse como gran estudio cinematográfico, pero puede ser utilizado para eso. Por ejemplo, si los argentinos, que en este momento estamos en conversaciones con alguien que está desarrollando películas o una película, que ahí pueda tener una base de operaciones posible, que se le pueda resolver la parte de estructura legal en que tienen que operar acá y que puedan tener los ingredientes necesarios que hoy existen en el país en distintas islas de producción, a las que vamos a apoyar, a las que vamos a incentivar y con las que estaremos trabajando independientemente, sin espíritu de competencia, Dios lo permita, desarrollamos nuestra propia infraestructura. Que luego
no puedo dejar de preguntarte por la plata, ¿de dónde surgirá el dinero para proyectos como ese?
Ese es un... primero, estoy acostumbrado a un tipo de pregunta así porque siempre me lo hizo en la vida, ¿viste? ¿De dónde saco la plata, viste? ¿De dónde sale? Y bueno, en la forma en que viene planteado este proyecto específicamente, tiene que ver con coproducciones con particularmente con España, por ejemplo. Digamos, una línea de trabajo que estamos manejando, que estamos conversando, que ya tenemos comunicación, pero que lleva tiempo su institucionalización, digamos. España puede tener interés, o tiene interés, porque ya hemos conversado, en la vida de los grandes españoles que pasaron por este país. Digamos, pues, suponete vos que arranquemos en términos hipotéticos, aunque yo sé que estoy guardando un cangrejo bajo la piedra, suponete vos que arranquemos con la vida de Margarita Xirgu interpretada por Gina Sorris. Eso va a la televisión española y llega de la televisión de América y el mundo. Una cosa que te puedo decir, por ejemplo, TV Ciudad tiene convenios con Canal A de Buenos Aires, y coloca en canje producción nacional que va a Canal A y va a toda América Latina. Fíjate lo que pudo haber sentido yo, que hace poco estuvo en Buenos Aires con motivo del estreno de las cartas que no llegaron a San Martín, que al primer taxi que sumo se agarra la cabeza, usted acá, cuando sepa mi mujer. Es decir, ¿qué veía el hombre? Veía que la gente me saludaba. ¿Qué veía? Hace un año y medio que se está presentando que nunca falte allá. Entonces, eso es un no el de la radio, el de la televisión. El de la radio va a tener más proyección todavía. Que allá nos despedimos y nos divertimos y nos emocionamos. Y tuve a Miriano sentado en este lugar, Claudio.
Yo supongo que Williman nos habrá escuchado, ¿no?
¿Eh?
¿No nos escuchó?
No.
Hablando de contertulios, José sí. Pedro Díaz, Mirta Acevedo y yo, con el señor al comando del micrófono.
Sí. Bueno, ¿sabes qué placer poder decirle un momentito que viene la tanda?
Ya que mencionabas TV Ciudad, dice Roberto Villa Dolores por el 9020810 que te manda un saludo y te pide que no te olvides de TV Ciudad, donde hay mucho para hacer. ¿TV Ciudad va a formar parte del Departamento de Cultura?
TV Ciudad, como siempre, va a depender siempre directamente del intendente.
Uh-huh.
Y él hará depositario de la responsabilidad de su conducción a quien se establezca. Nosotros tenemos unas jornadas que están comenzando en este momento en Minas, con todo el gabinete. Y ahí,
¿qué pasó?
Buenos días. No es que maestra, yo entra y yo me levanto y saludo, que así me enseñan de la escuela.
Se distrajo, ¿por qué? Porque abrió la puerta.
La
que finalmente llegó del oculista. ¿Cómo te fue, bien?
Muy bien.
¿Cómo? Ahora sí, ¿cómo ves la situación?
Contigo en la Dirección de Cultura, clarísimo.
¿Qué estabas contando?
Bueno, se está viendo cómo se estructura todo eso. Evidentemente, al proyecto Fábrica va a tener que estar vinculado, o va a estar vinculado. Hemos tenido algunas conversaciones, pero ten en cuenta que asumimos el 7 de julio, y lo peor que puede ocurrir es que se produzcan grandes desplazamientos o o movimientos, digamos, primero que sea todo un transcurrir. Pero junto con eso hay otros planes. Uno de ellos, que es tal vez el que más me... el poder haber entrado a realizarlo, y es algo de que hemos estado hablando acá en alguna oportunidad. El problema es la cuestión de lograr un cambio cultural de las escuelas. Hemos instrumentado todo esto antes de la Asunción. Yo digo Asunción, te miro a vos y me siento la Virgen María.
Está mirando a William. Menos mal que no era conmigo.
Que ya logramos un acuerdo con el rector y con los profesores de la Facultad de Agronomía, de la NEP, estamos viendo con el CODICEN, hace tiempo que viene funcionando una comisión, sobre la base del planteo de iniciar con vistas a la conversión en materia curricular el tema de las huertas en las escuelas. Yo sé que hay formidables ONG que han venido trabajando, nosotros queremos encararlo desde un punto de vista institucional, eso es un cambio cultural, una de las cosas que ha ocurrido en este país después del 2002, es que hemos tenido una guerra. Nuestros padres, nuestros abuelos, cuando venían de Europa, tenían una preguerra, una guerra, una posguerra, después otra preguerra. Quiere decir que cuando tenían un terrenito acá, no plantaban boca de sapo, aunque también la tenían, sino perejil, ajo, cebolla, sabían lo que era la conservación de la especie. Y esa cultura no la hemos tenido acá. Yo digo que ya iba a pedir hibado para el gato, que teníamos gatos ahora ahí, nos daban un hibado entero y comíamos todo. Digamos, la preocupación por tener un cultivo que te garantice el menestrum del invierno no lo tenía.
¿Y ese tema del Departamento de Cultura del Intendente?
Sí, señor, porque la palabra cultura viene de cultivo. Y con ese único argumento quedó ahí. Lo iniciamos ahí y ahí estamos. Y la idea es, hasta una asociación... porque es uno de los grandes problemas de las huertas en las escuelas. Primero, que los botijas, en vez de aprender germinación con un por otro entre algodones, lo hagan en una huerta donde va a haber gente que se está preparando ya en la Facultad de Agronomía, que va a hacer una pasantía, que va a tener un salario digno o respetable para la labor que realizan, le va a enseñar a los chiquilines, va a continuar, van a haber deberes a domicilios. Tenemos unos cálculos que son fantásticos. Si vos a domicilio, en 2 metros cuadrados, plantás papa, tenés 2 cosechas al año. Y si la mitad de los niños participan en eso, tenés 1.400.000 kilos de papa, 40.000 bolsas. Si lo utilizás para el autoconsumo, basta con que ya ni necesitas de linda, que a veces sale una partida y llega a una partidita. O a veces no llega. Y arreglamos con el Pepe, que en vez de hacer un asado, que haga un pecho cruzado o unos huesos con caracú, y con la verdurita, con plantaciones de piso que tengas ahí, zanahoria, papa, repollo, y vamos a hacer el día del menestrún, que están todos entusiasmados con eso, porque ese día vamos a comer sopa de verdura.
Tenemos mensajes desde la audiencia, unos cuantos. Por ejemplo, Laura de Positos, que llamó por el 90-20-810, dice que estaba por fundar el club de fans de la tertulia de los viernes. Lamenta mucho que uno de los pilares se vaya. Le desea el mayor de los éxitos en la intendencia. Dice que en el programa va a ser insustituible. Y a quien sea su sustituto, le desea la mayor de la suerte, porque va a ocupar un lugar muy difícil.
Muy bien.
Después, Mabel y el Negro de las Toscas. Le desean a Rosenkopf mucha suerte en su nueva gestión. Y decirle que lo queremos como siempre. O sea, por más que te vas de acá, sigue queriendo, dice. Juan de las Piedras dice, quería saludar a Rosenkopf. Soy blanco, pero al igual que Williman, aprendí a convivir con él. Williman aprendió a convivir con este personaje.
Con el ruso.
¿Y cómo lo ve ahora como director de cultura de la intendencia?
Hay un primer aspecto que... yo creo que no hay nadie insustituible, pero hay gente que es muy difícil de sustituir. Esa variante se le aplica al ruso. El ruso es muy difícil de sustituir. Yo no fui amigo de él de por años, como era Magis, que era amigo de chico, pero en los últimos 3 años así adquirí por el ruso una gran estima. Hay que conocerlo de cerca para saber lo que vale y la dimensión humana que tiene el ruso, ¿no?
Bueno, pero no terminemos haciendo una necrológica, que de esto no se trata.
Eso es cierto. pero
hablemos del futuro, veamos cómo
es muy bueno el planteo, porque en materia de cultura hay dos o tres definiciones que complican, pero hay una parte que es el creador de cultura, a distintos niveles. Por ejemplo, recién citaba el ruso a los libretistas posibles, ese es un creador. Pero la gente cuando anda por la calle también aporta elementos, es decir, hay una creación popular. Yo creo que la tarea del municipio es apoyar a los creadores específicos y difundir lo que se crea a través de los videos, conectándose con los departamentos del interior, que no siempre tienen los mismos recursos, y que a veces actúan un poco aisladamente. Y yo creo que Russo lo encaró bien. Estaba planteando elementos de apoyar a los creadores y elementos de difundir la cultura de esos creadores o de otros, o de lo que se encuentre. Pero eso es el apoyo. Claro, ahí la organización nuestra del Estado le da facultades al Ministerio de Educación, que lo tiene, las autonomías universitarias y de educación quitan un poco posibilidades de intervención, pero esa preocupación que tiene el ruso por que los niños aprendan a plantar. Nosotros tenemos algunas escuelas donde se hace plantío y no es un fenómeno muy, muy general, ¿no? Y hay que ver a los niños cuando después uno visita la escuela, cuando yo estaba en el Coisen, estaba en la parte formal allí, clásica, la maestra quería mostrarme el plantío. Y ellos tienen un entusiasmo por lo que están haciendo. Están tan orgullosos de ver crecer sus plantitas, ¿verdad? Que esto lo puede extender el ruso magníficamente bien con esa colaboración. Porque van a aprender entonces y pueden cosechar, y hay cosechas que son impresionantes de importantes.
Quiero agregar una cosa, porque a veces, seguro, vos tenés una caldera para calentar el agua al mate, y basta con que tenga una pequeña perforación ahí para que se inutilice, sí. Y es nada más que una gotita. Sí. En toda esta historia hay una gotita. Y finalmente detectamos en las conversaciones por dónde se nos iba el agua. Y es que vos haces las plantaciones en las escuelas. El tema del invernáculo y el cultivo hidropónico queda para una segunda etapa. Lo fundamental son los cultivos de tierra que están al alcance de las manos que están ahí. Pero ¿por dónde drenaba esto? Drenaba por el lado de que cuando venían las vacaciones, la de julio, la de primavera, los fines de semana y más que nada las largas vacaciones de verano, al diablo con la cosecha, no había quien atendía, se iba al diablo, se perdía todo eso. Entonces detectamos que la gotera venía por ahí. Y entonces, ¿qué es lo que estamos elaborando? Un convenio con nuestros vecinos, lo del Ministerio de Marina, para que los directores de las escuelas o los directores del liceo, que también queremos llegar ahí, porque hacen falta tener dentro del territorio una cierta seguridad y por lo menos 100 metros cuadrados para los cultivos, que seleccionen como padre de niño, como vecino, como alguien conocedor, probado, de moral y buenas costumbres, a alguien que esté integrado al plan de emergencia. Entonces va a tener un sueldo donde la tarea social que va a tener que desarrollar es aguantar todo el año ahí, protegiendo los cultivos, acompañando y sabiendo que en verano, cuando no están los niños, hay que levantar la cosecha.
Carmen, ¿y tú cómo lo ves? En dos palabras a Rosenkopf, director.
En dos palabras.
Porque después me gustaría que nos contaras algo más y sobre todo le aportaras ideas.
Yo lo veo como un excelente director de cultura
Y además, incluso en este proyecto del que están hablando, de las huertas, me parece que, quizá inconscientemente, no sé, porque él está hablando sobre todo de su vinculación de la huerta productora de alimentos, pero para mi gusto, y no es por casualidad que un intelectual hable de huertas orgánicas, me parece a mí, es necesario, está ligando un proyecto cultural al desarrollo del país, a lo económico. Y me parece que el desarrollo del país necesita, necesita de un impulso y de un cambio cultural para que tenga sentido ese desarrollo. ¿Para qué queremos que este país se desarrolle? Esa respuesta no la va a dar el bienestar económico. Esa respuesta la dio en este país en otros momentos y la va a dar, en mi opinión, la va a dar la cultura. La va a dar un proyecto cultural. Y ese proyecto cultural va a estar formado por miles de gotitas, como llama Rosenkopf, que a veces no tienen exactamente que ver con la literatura o con la música, pero tiene que ver con eso por lo cual la comunidad cultiva o hace culto, que es la cultura.
Un avisito para nuestros oyentes. No estoy leyendo los mensajes que llegan por correo electrónico, sencillamente porque no me anda. Se descompuso el correo electrónico, así que por enperspectiva@espectador.com.uy y por latertulia@espectador.com.uy no sé qué es lo que está llegando. Tengo muchos mensajes que vienen por teléfono, por el 9020-810, que es el que atiende Alexandra Hahn, y por el 1711-0810 del Grupo VIP. Por ejemplo, por esta vía, María de Malvin dice: Russo, tenés condiciones de sobra, te vamos a querer cada vez más, pero por favor, no dejes de seguir escribiendo en los recreos. ¿Tendrás algún recreo ahí?
No, yo te oí ahí y me entró como una preocupación. La primera cosa, no me voy nunca más. Si nos enferma Maggie, se le dilata la pupila a Carmen, el mail deja de funcionar.
Willy Man se durmió y a vos se la rompió.
Entonces, no. Prometo que es la última vez que me voy.
Sí, has hecho un...
Un estrago.
Sí, un estrago.
Vamos a dejar entrar a María Elena Laurraga, que estuvo por compartir estas mesas contigo hasta hace pocos meses, cuando también le dio por ir a ocupar algún cargo de gobierno. ¿Viste cómo es esto, no? María Elena, buenos días.
Buenos días, Emiliano. Buenos días, mis queridos. Un abrazo grande para Carlos, que sé quién está ahí. Para Carmen, aunque me parece una persona maravillosa para estar ahí los viernes.
Gracias, un beso.
Bueno, Mauricio, un abrazo gigante para vos. Estamos muy felices de que vos asumas esa posición, ¿no?
¿Tienes alguna sugerencia para tu nuevo cargo?
Mira, Mauricio, con el esquema de gobierno, con el plan de gobierno que te mandaste hace un ratito, antes de asumir, tenés toda esa planificación, yo creo que no te van a dar 5 años para hacer todo eso, ¿eh? Mira, la primera sugerencia, capaz que es poco subjetivo, mi primer aprendizaje también en este lado, en el gobierno, ¿no?
Porque no pierdas esa... María Elena está desempeñándose desde hace un par de meses en la OPP, ¿verdad? En el equipo de asesores del economista Carlos Viera.
Ahí está. Y asumiendo algunas tareas de gestión, ahí entre otras, una reunión donde estaba saliendo en este momento, que es Consejo Superior de Salarios, por ejemplo, experiencias bien interesantes. Pero lo que yo le quería decir a Mauricio es que hay un valor impresionante en la política y en la política práctica, que es la condición humana, ¿no? Más allá de los planes y más allá de los presupuestos y más allá de las demandas y de las necesidades, te digo que hoy más que nunca creo que la variable de la condición humana, la cualidad de las personas, las características, los sentimientos de las personas son una variable política de enorme incidencia en el resultado de la acción. Y él va a ser un gran protagonista, yo creo que cuidador y supervisor de esa condición, ¿no? No es un consejo, más bien es un pedido de que, bueno, de que considere en sus proyectos políticos esta variable, ¿no? Cómo la gente se siente, cómo la gente se para, cómo la gente también cambia, los miedos, las potencialidades que se despiertan, ¿no? Cuando alguien integra un equipo con alguien muy creativo, seguramente como le va a pasar a la gente que trabaje con él, felizmente, ¿no?
¿Cuál es tu comentario, Mauricio?
Y bueno, primero un abrazo enorme, María Elena, y bueno, muchas gracias por esas palabras. Y lo que
lo que voy a hacer es contar una anécdota y que da de alguna manera la postura, la actitud con que asumo y que se la quiero dedicar a mi hermano del alma, el pibe Maggi, protagonista, coprotagonista de esta historia que voy a contar. Yo había estrenado Las Ganas allá por el año 60, lo estaban dando en el Teatro Victoria. Entonces fue el pibe y Maneco Flores, a ver la obra. Entonces llegaron a la conclusión de que había una semejanza entre Paco Espínola y yo por la forma en que trataba a los personajes de la obra. Es decir, una de las cosas que decían, que se notaba el cariño del autor detrás de cada personaje. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Invitarlo a Paco, que solía no ir al teatro, para venir a ver Las Ganas. Entonces nos encontramos un día y ahí estamos, el pibe del Maggi, Maneco, Paco Espínola y el que suscribe. Y después nos fuimos con Boliche.
¡Qué cuarteto!
Fíjate vos. Oh. Y entonces, en el Boliche, Paco Espínola me dijo algo que me signó de alguna manera para toda la vida, y es la forma en que nuestra hermana Branca Leone, porque uno es, como digo en un libro, las cartas que me llegaron, uno es uno y todos los demás, junto con Mario y con Fernando y con el Manso Dutar, el
equipo que armaste,
lo dio, lo que me dijo Paco es lo que va a asignar la actitud con que encaremos esto, independientemente de los resultados. Paco me dijo, mira Rosenkopf, y corrió el pucho. Cuando usted se ponga a escribir, trate de hacerlo como Shakespeare, después dará su medida.
Qué lindo, Mauricio. En términos de sugerencia concreta, tal vez también volcado a una de las preocupaciones mías en ese momento, es cómo va a ser algo de política cultural para la ciudad informal, esa ciudad que trasciende los límites de Montevideo, que se desparrama sobre Canelope, sobre San José, también sobre la playa, todas las cosas que hay debajo de la playa, gente viviendo en las playas, pescadores, bueno, hay una necesidad, como me parece, una sugerencia de integración cultural de gente que está viviendo territorialmente fragmentada, ¿no?
Te traemos a cultura en cualquier momento, porque anda tramitando un pase a comisión ahí. Porque seguro...
Pero si es para verte, lo hago,
No es... Eso, ¿te das cuenta?
Qué manera de intercambiar flores.
Deja quieto. No, la concepción en este momento es una concepción de área metropolitana. Nosotros tenemos un problema. Independientemente del resultado de las elecciones en cada uno de los departamentos, es totalmente al margen, cuando uno habla de Concepción Metropolitana no piensa solamente en Marcos Carámbula, también en el compañero Chirucci. Toma nota. Claro.
Acabo de escuchar.
La cuestión es que las fronteras de los departamentos son absolutamente artificiales. No puede ser que termine Montevideo en el Arroyo Carrasco y después venga otro país. No, es el mismo país. Entre otras cosas, pensamos unificarla porque tenemos la intención de disponer de una emisora que más o menos tiene las actividades, informe las actividades, proyecta cultura. Pero además hay una cosa muy importante.
Muy al pasar. Va a haber una emisora radial del Departamento de Cultura de la Intendencia.
Aspiramos a eso, imagen y semejanza del nivel que ha adquirido emisoras como en las que estoy integrado.
Otra flor que...
la cuestión es primero lo fundamental, con esto hemos conversado mucho con el pibe y que es mi asesor sentimental,
experiente asesor sentimental,
la cuestión es lograr una concepción de cultura que tiene que ver con las raíces de nuestro país. Por ejemplo, un pequeño detalle. En los últimos 50 años, los éxitos que ha tenido Uruguay,
que son muy pocos, pocos están esos pocos están relacionados a la actividad cultural, a los músicos, a los Onetti, a los Mario Benedetti. Digamos, en el deporte y en otras actividades no hemos tenido mayor significación. Eso forma parte de un patrimonio nacional.
Claro.
Es decir, es evidente. Mira, la imagen más linda que yo tengo para esto es porque tiene que ver con algo que va a ser el primer acuerdo que voy a firmar, que ya lo tengo establecido. Nos reunimos con mi entrañable amigo Federico García Vigil y lo primero que establecimos que cada vez que actúe la Filarmónica van a estar incluidas composiciones de autores nacionales. Digamos, Beethoven era grandísimo, pero Napoleón tenía la estatura biológica de mi viejo, pero mi viejo, bueno, mi país es mi país. Entonces, eso lo queremos para todos los rubros, que la gente en la escuela sienta que cómo administrar una ciudad lo enseñó Artigas desde Purificación, porque cuando se excedieron en Montevideo con los impuestos porque hubo malversación de fondos, le mandó decir, a ver si me arreglan eso, que el pueblo está muy castigado y si no me van a tener que atender en vivo y en directo, con todo lo que implicaba. Y de paso se trajo a algunos que hoy están en la nomenclatura, como Lucas Oves, y que lo tuvo en un ranchito con grillo porque le daban un número en rojo. Guambi abajo, eso también es cultura nacional y es actitud frente a la cultura nacional. Es decir, que todos los hombres de la Intendencia, que todos los hombres de Montevideo sientan que están construyendo algo que es maravilloso. Estamos terminando, no, nunca se va a terminar de construir. Que todos sepamos que a partir de la cultura, de lo que somos, porque el hombre es su memoria y un país es su historia. Nosotros estamos haciendo historia por la actitud que estamos teniendo frente a los acontecimientos. A construir.
10 de la mañana y 24 minutos cuando seguimos en esta tertulia de los viernes, hoy un poco especial porque está dejando su lugar en esta mesa Mauricio Rosenkopf para pasar a ocupar otro sillón, el de director del Departamento de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo. Y los otros contertulios están aportando ideas y también los oyentes pueden oír en esa dirección. Por ejemplo, Hugo del Cerrito dice, una primera propuesta que le hago es que en todo edificio nuevo que se construya, obligatoriamente haya que incluir una obra de arte en la forma que sea, como manera de promocionar a los artistas uruguayos, así como se hace en Brasil.
Muy bien.
Bueno, ese es un comentario que llega desde la audiencia. ¿Qué más? Dice Lila de Villaviarritz que apoya lo que había dicho Laura hace un rato en cuanto a formar el club de fans de la tertulia de los viernes. Cada uno de los integrantes enriquece mi vida una vez por semana. Y propongo que Rosenkopf vuelva al programa una vez cada tanto a contar cómo va su trabajo.
Okay.
Es una buena idea, ¿no? A rendir cuentas.
Sí. ¿No? Pero me parece que es una idea formidable. De termina la tertulia y arreglamos con la administración.
Carmen, estabas hoy por empezar a contar algunas de tus propuestas, sugerencias para nuevos jerarcas.
Yo vuelvo a repetir que me parece que el país, bueno, y en general América, pero el país está promoviendo cambios importantes con un objetivo de desarrollo. Los países desarrollados en general apuestan a la cantidad y no a la calidad. Creo que el Uruguay tiene antecedentes, como dice Mauricio, en los cuales tenemos que volver a ellos, en donde la calidad de vida de sus ciudadanos fue un elemento importante desde el punto de vista del desarrollo global. Y entonces quería leer un pedacito de un libro que no voy a decir de quién es ahora, después les voy a explicar las razones, porque lo que me importa es lo que acá dice. Y dice, ningún sector de actividad quedará al margen de la transformación del conjunto de la sociedad que se nos está viniendo encima. Crujirán antiguas estructuras, despertarán apetitos, circularán riquezas, alumbrarán proyectos, nuevas energías se lanzarán a la acción. Pero el viaje requerirá una brújula, esa brújula de la cultura. Cualquier proyecto económico de desarrollo, si no tiene como contrapartida paralelamente un proyecto humanista de calidad de vida, queda cojo. Y entonces tenemos el espectáculo recibido fundamentalmente por los medios de comunicación en nuestro país, en esa invasión globalizadora de la porquería, de la basura, de sociedades ricas que no han trabajado paralelamente al desarrollo económico y al bienestar desde el punto de vista económico, esa otra beta por la cual la sociedad uruguaya clama, que es mejorar la calidad de vida. Esa brújula está en la cultura. Y me parece que Mauricio tiene hoy la posibilidad de desarrollar políticas, es decir, estrategias, acciones, en ese sentido. Entonces yo le diría una cosa, porque me acordé ayer pensando en esto, de una obra de teatro que vi como expresión cultural a la salida de la dictadura, de un joven entonces, Álvaro Abuchaín, que se llamaba Mis Mártires, que terminaba con una cosa muy espectacular en el escenario, que iba subiendo, iban cayendo gente de ese escenario que subía, y yo este mensaje se lo doy a Mauricio. Termina diciendo la última persona, antes de caer en esa especie de cosa brutal que terminaba la obra, ¿están prontos? Bueno, entonces con todo. Y ese es el mensaje, digamos, y el saludo que yo le doy a Mauricio. ¿Estás pronto, Mauricio? Hay muchos que creemos que sí, que estás pronto. Bueno, entonces dale con todo.
Eso no tengo la menor duda. Pero mira, hay un comentario, una pequeña anécdota, de algo que me gustaría que se terminara universalizando, porque nosotros tenemos una tendencia de algún día dije que si tuviéramos que cambiarnos de nombre la República, nos llamaríamos la Reina de la Queja, ¿no? Nosotros generamos culturas en todas partes. Vos te sentás en una mesa y cuando los chiquilines sepan que cuando come tomate eso viene de México y que el nombre en náhuatl es tomatl y que cuando toman chocolate sabe que es eso y que la patata, hay 200 variantes de patata que lo desarrollaron los incas en el altiplano y cuando sepa, es decir, todos esos elementos forman parte de la cultura. A veces está referida a la cultura el que escribe, al que hace poesía, al que mete. En el sentido antropológico es absolutamente universal. Y cultura es esa pequeña anécdota que tiene que ver con el deseo que se proyecte a todos los rincones de la intendencia, del gobierno, del país, de la república. Charlando en la escollera del buceo, un botija, ahí tratando de levantar algunas roncaderas para el gato, porque si tenés que servirse de roncadera te pasas el día, conversando con él, me señala el edificio panamericano y me dice, ve don, eso lo hizo mi viejo. Entonces, no, este hijo de arquitecto no es.
No, es un obrero que le construyó.
Era un peón.
Era un obrero.
Es decir, esa alegría de sentir el funcionario que lo quieren en el barrio porque contribuyó a que se instalaran canillas de agua o saneamiento o se levantaran paredes para contener la crecida de la cañada. Y sienta el orgullo y se lo pueda contar al hijo. ¿Ves eso, mijo? Eso, ese sentimiento proyectado a nivel nacional, a todos los niveles. Ese es el espíritu con que se puede construir y levantar un país. Y como decía, recordando a mi amigo Álvaro Uchari, le vamos a dar como a todas las cosas y como a todo, con todo.
Antes de escuchar a Williman, este mensaje que viene de Pía, de la Facultad de Química. Dice que es una lástima que se vaya a Rosenkopf, pero por favor, contáctese con esa facultad para asociarse en la difusión de la ciencia. ¿Se sirve esa?
Pero tenemos, hay un departamento que se llama Ciencia y Tecnología y tenemos proyectos para eso. Ahí ya no estamos disputando el mercado que está atrás de Solís. Ahí queremos que lo pinte el taller Torre García y ahí adentro una de las cosas que está pensando tiene que ver con ciencia. Fíjate que Ricardo viene de ahí. Vos al principio mencionaba a Clemente Estable, cuando empezamos a militar, cuando él se integra a la militancia, era ayudante de Clemente Estable y además era un científico.
Yo tengo la misma imagen de cultura, imagen amplia que tiene el rusa, no es tan común. Si se mira el diccionario, es una cosa más acotada, pero el ruso tiene esa mente abierta para absorber todo lo que es posible llegar a incidir en el medio, ¿verdad? Nosotros decía que la mente, si no es abierta, es como el paracaídas que no se abre, no sirve. La mente tiene que estar abierta y con esa capacidad de recepción y de integración. Y yo creo que el ruso nos asegura en su formación y en su enfoque que eso lo va a proyectar desde el cargo que tiene. Eso me parece estupendo, ¿no?
Junio de 1985.
En perspectiva.
Junio de 2005. En perspectiva. 20 años.
Estimados contertulios de los viernes, dice Rosana, que se define como otra fanática de ustedes. Ya la salida de mi coterránea María Elena me dio mucha lástima. Y ahora la de Rosenkopf, va a haber que repechar mucho para cubrir esos lugares. Siempre me pregunté, ¿qué tienen los de los viernes? Y es eso, una sensibilidad fuera de lo común. Desde acá, un abrazo y gracias por regalarnos eso que fluye de la reunión, dice Rosana, y va para todos, pero en especial para Mauricio, que es quien hoy se va.
De Flores, Rosana.
¿Sí?
De Flores. Porque dice que es coterránea de María Elena.
Claro, evidentemente. Bueno, Mauricio, decir adiós no es irse.
Exacto.
Decir la adiós, propuesta no, esa que hicieron ahí, yo la me la llevo en el alma. Cada tanto,
una especie de rendición de cuentas.
Porque además el espectador se ha, la tertulia se ha especializado y es como si fuera una especie de masonería, ¿viste? No tiene lista de candidatura, pero acá sale gente para cargo de responsabilidad. Pero fíjate, María Elena se fue para ahí, Walter Pantera, digamos, estos son organismos de...
Impulsamos gente.
Es un trampolín a la responsabilidad del gobierno. Así que anda con cuidado, Emiliano, que en cualquier momento
te llaman.
Yo más bien me parece que es un trampolín, porque es como una prueba de fuego para que uno sea coherente o alguien sea coherente entre lo que dice y lo que hace. Ah. Es el desafío más grande que uno encuentra cuando está en la gestión, lo estaba diciendo María Elena.
Mauricio, un abrazo entonces y mucha suerte, ¿eh?
Exacto. Me lo llevo en el corazón eso y bueno, y ahí
estamos contigo
con todo.
Y sabes también que el saludo y el abrazo es de Carlos Maggi, que hoy, casualmente hoy, no ha podido estar al aire, pero estoy seguro que nos está escuchando.
Pero, digamos, y yo sé que en cualquier momento me mandan los mails dándome los lineamientos generales de lo que tiene que ser mi actividad.